En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Tenemos una noticia buena y una mala para abrir este partidazo. La buena es que Alcaraz está en semifinales del US Open. Ha ganado hoy a Lehecka por tres sets. Y está en semifinales, se va a medir en semifinales al ganador del duelo Djokovic-Fritz, que se celebra a las 3 de la madrugada, hora peninsular española. Esta es la buena noticia, que Alcaraz siga adelante y está en otras semifinales de un Grand Slam. La mala es que la selección española de baloncesto ha perdido contra Italia 67-63 y que se juega el paso a octavos de final del Eurobasket en la última jornada, que es pasado mañana, el jueves, a las 8:30, contra Grecia. Si Bosnia le gana a Georgia y España pierde contra Grecia, estaríamos eliminados. No habría la posibilidad de acceder a los octavos de final. Desde luego, esta selección está muy lejos de los recuerdos que nos trae la selección española de baloncesto en los últimos años. Ahora estamos en Estados Unidos, ahora estamos en el Eurobasket en Chipre, para que nos cuenten Suáncar y Pilar Casado. Antes, dos noticias de última hora y dos noticias importantes. Una tiene que ver con el fichaje más importante del Atlético de Madrid esta temporada, que es Baena, que se había lesionado y que además, atención, acaba de tener otro percance importante que le puede tener alejado del equipo otro mes más. Antonio Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches. Sí, hace media hora exactamente el Atlético de Madrid ha comunicado a través de sus redes que Alex Baena ha sido operado de una apendicitis aguda, operado con éxito a través de la cirugía laparoscópica, ha transcurrido con normalidad, dice el club, se encuentra bien, va a quedar ingresado y a la espera de esa recuperación, pero no tiene suerte Alex Baena, que efectivamente se estaba recuperando, rematando su recuperación de una micro rotura sufrida tras el primer partido, a los minutos que disputó frente al Español, y que ahora, sorpresivamente, tiene que pasar, ha pasado de hecho por el quirófano para ser operado de esta apendicitis aguda.
Perfecto. Noticia importante en el Atlético de Madrid. Pronta recuperación le deseamos a Baena, al jugador del conjunto rojiblanco. Esta es una noticia de última hora. La otra es la confirmación de cuáles serán las jugadas que la semana que viene el Comité Técnico de Árbitros van a explicar después de estas tres primeras jornadas en las que ha habido varias polémicas. Ya saben ustedes que una de las innovaciones que se había propuesto este nuevo organismo arbitral es explicar públicamente jugadas que han sido polémicas en los últimos días. Hola Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ha habido varias. ¿Cuáles son las que van a explicar la semana que viene?
Bueno, es una de las principales novedades de este Comité Técnico de Árbitros que preside Fran Soto. La próxima semana, miércoles o jueves, Marta Frías, la portavoz del Comité Técnico de Árbitros, va a explicar una serie de jugadas que han ocurrido en las tres primeras jornadas de Primera División, también en las jornadas de Segunda y en la primera jornada de la Liga F. Entre esas jugadas que se van a explicar están la mano de Balde, que se pitó como penalti, que pitó Hernández Fernández como penalti en el partido contra el Levante, el gol anulado al Real Madrid por el mano previa de Güler del pasado fin de semana en el Bernabéu en el partido ante el Mallorca, y la jugada muy evidente del gol en fuera de juego del Atlético de Madrid en Vitoria, que el VAR no vio, la jugada de Simeone. Hay otra jugada del Zaragoza en Segunda, va a haber una jugada de la Liga F, si no me equivoco, tres jugadas en primera, habrá una en segunda y una en la Liga F. Como decimos, la próxima semana, miércoles o jueves, la portavoz del CTA, Marta Frías, va a explicar públicamente, por primera vez en la historia del arbitraje español, estas jugadas si son penalti, si el gol está bien anulado, por parte, como digo, del Comité Técnico de Árbitros.
La selección española ya está en Bulgaria, en Sofía, en su capital. Allí juega el jueves partido de clasificación para el Mundial de Estados Unidos. Y es noticia también cómo se ha frustrado el fichaje de Laporte por el Athletic Club de Bilbao. Un problema con el transfer, no se ha enviado a tiempo, ha impedido que Laporte sea inscrito y, por tanto, parece que no va a poder jugar con el Athletic Club de Bilbao de momento. Por sí. lo menos en este periodo, hasta que se abra de nuevo el mercado.
Es un revés importante, Juanma, porque Laporte no va a ser inscrito por el Athletic. FIFA lo va a comunicar en las próximas horas al conjunto español. Anoche, recuerda, Juanma, que en la Liga comentábamos que desde la Liga todo lo que dependía del Athletic llegó a la Liga antes de las 12 de la noche, el contrato del jugador, estaba el fair play ok, todo lo que dependía del Athletic Club antes de las 12 llegó a la Liga y faltaba, pusimos esa coletilla, el ok de la Federación. El ok de la Federación es que la Federación Española de Fútbol solicitara el CTI, que es el transfer internacional, a la Federación de Arabia. Allí es el Al Nasser, el equipo donde procede Laporte. Sin ese CTI no puede haber ninguna transferencia. Bueno, pues ese CTI sigue activo, pero sigue perteneciendo a la Federación de Arabia Laporte. Por tanto, ese CTI no llegó a tiempo, no llegó antes de las 12 de la noche. La FIFA en esto es inflexible. Por tanto, Emerick Laporte no podrá jugar con el Athletic hasta el próximo mercado de fichajes.
Tremendo, ¿eh? Mañana Laporte tendrá que decidir qué es lo que hace con su vida en los próximos meses. Mañana lo contaremos. Ha habido locura en Sevilla hoy en la presentación de Anthony en el barrio de Triana como jugador del Betis. Ha firmado hasta el año 2030. Locura increíble, absoluta. Recorriendo las calles, se ha emocionado. Ha sido precioso lo que se ha vivido hoy en Sevilla. Anthony va a estar a las 12 de la noche en el partidazo de la cadena COPE. Y además, sonidos del día. Del fin de semana nos quedaba pendiente una declaración de Hansi Flick, el entrenador del Barça, en la que hablaba de los egos, de lo perjudiciales que son los egos a la hora de conseguir el éxito de un equipo. Este era un mensaje directo al vestuario del FC Barcelona. Lamine Yamal, la estrella del Barça y de la selección, ha hablado hoy en Televisión Española. Los compañeros le han preguntado por estas declaraciones de Flick y Lamine no cree que el problema del Barça en Vallecas fuera una cuestión de egos.
Bueno, son lo que piensa cada uno al final después de un empate. Yo creo que sí que es verdad que sale de estar caliente. Al final siempre el Barça quiere ganar, pero no creo que tenga nada que ver. Al final hemos sacado 7 puntos de 9 en campos muy difíciles, que eso la gente no cuenta, que no hemos jugado en nuestro campo aún, hemos jugado solo fuera de casa. No creo que tenga que ver con eso, creo que tiene más que ver con que no fue nuestro partido, no hemos empezado con la intensidad con la que acabamos, no hemos estado del todo concentrados. Sí, es verdad que tienes razón en que tuvimos muchos fallos, pero bueno, puede pasar. Lo importante es recuperar el mismo nivel y ganar los 7 partidos.
Le lleva la contraria a Flick directamente, o sea, no creo que tenga nada que ver y son opiniones de cada uno, hombre, de cada uno, del entrenador, del que más manda en ese vestuario. Otra voz del Barça del día es la de Fermín, esta es con Mundo Deportivo, en la que después de que se cerrara el mercado y se quedara en el Barça, ha dicho esto.
Bueno, al final siempre mi prioridad ha sido estar en el Barça. Llegué con 12 años, que era mi sueño estar aquí, poder llegar al primer equipo y bueno, siempre es halago, ¿no?, que pues haya interés y esto, pero la verdad que siempre he tenido mi idea estar en el Barça, que era mi sueño, y poder triunfar aquí.
Aunque el mercado de fichajes se cerró anoche, hoy se han hecho oficiales varios fichajes, por ejemplo, el de Donnarumma por el City a cambio de 30 millones de euros. Gundogan ya es nuevo jugador del Galatasaray, llega libre después de desvincularse del Manchester City. El delantero canadiense del Mallorca, Larín se marcha cedido al Feyenoord. Y, por cierto, la selección española, como decíamos, está en Sofía para jugar el jueves contra Bulgaria. Hay que estar muy pendientes de cómo está la selección en este año que arranca el jueves, porque recuerden, es año de Mundial, es temporada de Mundial. Todo termina el 19 de julio con la final en Nueva York del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Y en ciclismo, Bain ha ganado su segunda etapa en esta vuelta. Vinegar ha recuperado el maillot rojo de líder, pero la noticia ha estado en la salida, donde se ha producido una tremenda rajada de Juan Ayuso contra su equipo, contra el UAE, después de que ayer su equipo hiciera un comunicado en el que confirmaba que Ayuso salía del equipo al final de la presente temporada, que se va del equipo. Hay clausulazo, lo pagan y deja el equipo. Esto, al parecer, el UAE lo ha hecho de manera unilateral, sin contar con el ciclista, y el ciclista estaba así de mosqueado.
A mí me hubiera gustado terminar también bien con el equipo, pero bueno, a veces no parece que no se puede cuando es, bueno, más bien una dictadura y una cosa unilateral de poder sobre ti.
Luego comentaremos, ha habido varias protestas pro-Palestina a lo largo de la carrera. En una de ellas se ha caído un ciclista y ha sido lo menos que podía haber pasado, porque el pelotón iba súper rápido y han sido varias las personas que han invadido la carretera y que han puesto en peligro la integridad de los ciclistas. Yo entiendo todas las protestas, todas las manifestaciones, insisto, por todo lo que está sucediendo allí, pero deberían pensar también que la gente que va en el pelotón es inocente y que la caída de un ciclista puede derivar en consecuencias muy graves. Consecuencias muy graves. O sea, es que a un ciclista le puede pasar algo gravísimo si va a 65, 70 por hora y de repente atropella a una persona. Le puede pasar algo grave a esa persona que está protestando y al ciclista, que es un inocente. Y si la protesta va precisamente destinada a que no haya víctimas inocentes, pues los ciclistas, en este caso, también son inocentes y no merecen ir en el pelotón con miedo a que le salte un exaltado en ese momento y ponga en peligro su vida, directamente su vida. Porque una mala caída, 65-70 por hora, le puede costar la vida a una persona. Esperemos que no pase nada, que no haya ninguna desgracia, pero que, insisto, está muy bien la protesta, las banderas, las pancartas, los mensajes, todo eso es muy respetable. Lo que no es respetable es poner en peligro la integridad de los ciclistas y de los deportistas. Ahí se acaba absolutamente la razón del que está protestando. 11:41, 10:41 en Canarias. Tenemos un partidazo espectacular por delante con Elías Israel. Hola, Elías, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Con Nacho Peña. Hola, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hombre, qué bien te oigo, Roberto. Qué maravilla.
Sí, señor. Así da gusto.
Así da gusto,
he,
¿eh?
He sufrido estos días.
Sí. Ahí, sí. Pero ahora se te oye. Espero que tengas ideas, o sea, cosas muy importantes que decir, porque ya tienes un sonido fantástico. Mónica Marchante. Hola, Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Que es pro Ayuso total, súper pro Ayuso el ciclista, ¿eh?
Bueno, es que es el mejor ciclista que tenemos en este país, como para no serlo, ¿no?
Vale. Se puede estar a favor de cómo está siendo, de cómo es él en lo deportivo, y a lo mejor su comportamiento está levantando algunas opiniones encontradas.
Igual se juzga sin tener demasiado conocimiento, yo creo que no lo tenemos, de lo que ha pasado ahí dentro, ¿no?
Ya.
Yo creo que cuando sepamos la película entera, igual alguien cambia de opinión.
¿Tú sabes la película entera?
No, me encantaría.
Ah, vale, vale. Ciro López. Hola, Ciro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, fenomenal.
Vale,
vamos.
Perfecto. Tengamos la noche en paz.
A tope, sí, bueno.
No, es que luego vienen temas que
bueno,
ya verás.
Es que ya vi el otro día que había vuelto, entonces, a pesar de mi presencia, con lo cual, bueno, pues estoy contento.
Sí, lo dices por Palomar. Sí, es que Palomar es un broncas.
Por
sí,
Palomar.
Sí, sí. Y Senabre, hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás, Dani?
Muy bien, ¿y vos?
Muy bien. Muy bien.
Pues así me gusta.
Sí.
¿Cómo estamos? Bien.
Voy a saludar a Angelito García, que está, yo supongo que está todavía en el US Open, en Flushing Meadows. Ahí está Ángel. Hola, Ángel, muy buenas.
No solo estoy aquí, Juanma, muy buenas, sino que tengo justo a mi lado a Carlitos Alcaraz, hablando en rueda de prensa.
¿Le vas a hacer una pregunta larga?
Después de jugar un partido simplemente perfecto, activando el modo robot, sin cometer ni un solo error, sin ceder ni una sola bola de break, y acaba ganando 6-4, 6-2, 6-4 a Lehecka. Se ha metido en semifinales sin ceder ni un solo set, y va a esperar al rival del Djokovic Fritz, que se juega a continuación. Enseguida llegará la parte en español, y si quieres le preguntamos en directo a Carlos Alcaraz.
Hombre, yo creo que deberíamos preguntarle en directo. ¿Ya tienes pensado lo que le vas a preguntar?
No tengo ni idea, porque estoy intentando que esto suene.
Suena muy bien, suena muy bien. Vale,
a ver si nos deja.
¿Quién?
Perdona, aquí al fondo, porfa.
Está pidiendo el micrófono de la sala de prensa Angelito García.
Justo ahora, mira.
Sí.
Carlos. Vale, espera, esperamos un segundo, Juan.
Vale, vale, está respondiendo la última pregunta en inglés. Mantenemos esa línea abierta. Ha estado impresionante Carlos Alcaraz.
Espectacular.
El camino hacia... Bueno, ahora le viene un escollo difícil, ¿eh? En semifinales. Sea lo que sea, va a ser difícil. Ahora, es increíble. Un tenista de estas garantías.
¿Ves jugar a él ya?
No ha perdido ni un set en todo el torneo. Ni un set en todo el torneo.
Cuando tiene esta continuidad sin una laguna mental en todo el partido, es una cosa de locos.
Increíble.
Están tres peldaños por encima, Alcaraz y Sinner, de todos los demás tenistas. es imposible que haya otra final que no sea Alcaraz y Sinner.
No digas eso, porque basta que digamos eso para que lo piciemos, pero es verdad,
es
que,
la verdad.
Que a ver lo que pasa esta noche entre Djokovic y Fritz, pero eso, cualquiera de esos sí le puede plantear problemas a Alcaraz, si tiene un mal día Alcaraz. Sigue respondiendo en inglés ahora Carlos Alcaraz, ¿verdad, Ángel?
Mira, si quieres escuchamos a Carlos Alcaraz.
Tranquilidad y confianza. De hecho, aún no sé mi rival para semifinales, pero ahora mismo no quiero ni saberlo, sino simplemente enfocarme en mí y en cómo estoy yendo, que el porcentaje, no te puedo decir un número, pero es bastante alto.
In the back.
The back. Ahí está Ángel, en el back. La parte de atrás de la sala.
Espera un segundo.
Sí. Radio en directo, ¿eh? 11:45, hora menos en Canarias. 6 horas menos en Nueva York, me parece.
Seis.
Uh-huh. 6 menos. ¿Es tu turno, Ángel, o no?
No, enseguida, que se ha colado un compañero de la prensa de sudamericana.
Bueno, eso no puede ser, Angelito. No, no, no se nos pueden colar.
Pero no,
Franco, antes no pasa. Pregunta, lo último.
A ver. Ni siquiera lo he entendido,
lo último,
Carlos.
Solo.
A ver.
Si Nueva York es su lugar.
Bueno, la verdad que me encanta jugar aquí, si soy sincero. Como he dicho muchas veces, la energía que se vive aquí en Nueva York es como diferente, es como especial. Obviamente, cuando aquí es donde gané mi primer grande, la primera vez el número uno, eso ayuda mucho a que sea un torneo incluso más especial para mí. Mi estilo de juego, la manera en la que me gusta jugar a mí, la manera en la que juego, yo creo que se asemeja mucho a lo que la gente le gusta y a lo que la gente quiere. Entonces, yo creo que eso es un mix bastante bueno, lo cual, como he dicho, intento también hacerlo para la gente. Y me encanta jugar aquí y el cariño que recibo es muy especial.
Carlos, estamos en directo en el partidazo de COPE, te está escuchando toda España. Yo quiero que le mandes un mensaje a todos nuestros oyentes, a todos tus paisanos murcianos, a todos los españoles que te apoyan desde allí y que te están viendo jugar a las mil maravillas y ya sueñan con el sexto Grand Slam, con el segundo US Open. ¿Qué mensaje le quieres mandar en directo a toda España, Carlos?
Grande, grande.
Bueno, lo primero en que si he hecho trasnochar mucho, que lo siento, eso es lo primero, pero sobre todo dar las gracias. Es que al final no puedo, o lamentablemente no puedo hacer más que dar las gracias por todo el apoyo que recibo. Hay mucha gente de España que está aquí, mucha gente que ha viajado a España para venir a ver el torneo, los que se quedan en casa, los que se quedan hasta tarde, los que trasnochan, todos esas personas que dan esa energía, para mí es fundamental y agradezco todo el cariño. Bueno, intento darles alegrías, intento hacerles disfrutar, pero ellos... La gran parte por la que yo disfruto en pista también es gracias a ellos, lo cual todo el nivel que juego es por ellos y lo cual pues dar esas gracias.
¿Vas a regalarles el sexto Grand Slam el domingo?
Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, no es fácil. Yo creo que el camino final es lo más complicado de cada torneo, así que vamos a intentarlo, eso está seguro, vamos a dejarlo todo para que eso pueda suceder.
¡Bravo, Angelito! ¡Qué grande, sí, señor! Es el número uno, Angelito García, en el tenis. Bueno, pues sigue la rueda de prensa de Carlos Alcaraz. Perfecto, Ángel, pues luego nos cuentas qué más cosas dice Alcaraz y analizamos un poco lo que le viene y las opciones que tenemos de levantar el sexto. Efectivamente, sexto Grand Slam sería para Alcaraz. Es tremendo, ¿eh? Si levanta el sexto. Hay que llegar primero a la final y luego hay que ganarla. Pero bueno, que los números son impresionantes. Vámonos hasta Chipre, donde están Swankar y Pilar Casado. Estas son las declaraciones de Scariolo después de la derrota en el día de hoy contra Italia.
Bueno, ya hemos empezado, ¿no? En el vestuario. He dicho a los jugadores que no era un partido desde el cual tenemos que salir deprimidos, destrozados, igual con un poco de rabia, ¿no? Y con toda normalidad, porque cuando hay un partido que te destroza o que te crea grandes preguntas sobre cambios que se puedan hacer, igual tienes que plantearte, ¿no? Pero este no es el partido.
es lo que ha dicho Scariolo, hablando de lo que nos viene el jueves en el partido contra
Grecia,
que es la primera de grupo. Antetokounmpo, por cierto, creo que no ha jugado en el día de hoy, ha dado Bosnia la sorpresa. Hola, Parra, muy buenas.
Buenas noches, con nosotros se juega.
Con nosotros va a jugar, contra nosotros, más que con nosotros, va a jugar contra nosotros. Están Suáncar y Pilar Casado. Hola, Suáncar, hola, Pilar, muy buenas.
Muy buenas. Juanma, buenas noches.
No tiene buena pinta esto, ¿eh?
La verdad es que, fíjate tú, reescuchando el corte de Sergio Scariolo, a mí sí me surgen preguntas. Y me surgen preguntas por si se da el peor escenario posible, que sería que Georgia no ganara a Bosnia y que una derrota ante Grecia nos condenara. A mí me surge una pregunta, si este equipo está preparado para jugar en una situación límite contra las cuerdas. Porque hoy la situación ya empezaba a ser, no voy a decir complicada, pero sí que era una situación comprometida, y nos hemos ido viniendo abajo a medida que avanzaba el partido, y cuanto más se metía Italia, y a cada golpe que nos asestaba Italia, hemos ido reculando metros. Es verdad que luego nos hemos podido recuperar para empatar, pero hemos terminado haciéndonos un lío y una antideportiva. Entonces, mi pregunta es esa, es decir, ¿está este equipo preparado para verse contra una situación absolutamente límite y salir vivo?
Pues yo diría, Juanma, que no. Y yo confío ahora mismo más en que Georgia le pueda ganar a Bosnia que en que esta España pueda derrotar a Grecia. Es un bochorno fallar tantos tiros libres. 13 de 22, 9 errores en el tiro libre. Y ya 18 fallos en el triple, 10 de 38 son muy malas estadísticas. Solo Aldama, 19 puntos. Y Larrea, 15, han conseguido los dobles dígitos. Asombroso que los Hernán Gómez hayan hecho un punto entre los dos y que además se quedara sin anotar, por ejemplo, otro jugador como López Aróstegui, que siempre anota 4 o 6 puntitos. Parra, también muy mal, no el nuestro, sino Joel. Parra estuvo regular, el nuestro, y Joel, pues francamente mal. Un punto, y esa falta intencionada, esa antideportiva de última hora fue más bochorno.
Parra el nuestro, ¿qué dice?
Hemos tenido una falta de liderazgo bochornosa. Los Hernán Gómez tienen que tirar de este carro porque son los dos más veteranos. Aldama es el mejor jugador que tenemos y también debería tirar. Y ha aparecido, pero menos de lo que debería. Santi no puede jugar aquí como si fuera Memphis, porque Memphis tiene 2 o 3 tíos que le van a meter 25 puntos por partido. Aquí tiene que asumir él y no se puede quedar en la línea de 3 a lanzar triples como si no costara. Tiene que penetrar y forzar a Italia. Italia no es ni de lejos la Italia de los 90. O sea, no es una selección de es que van a luchar por medalla. Quiero ver si pasan el cruce de octavos. Quiero verlo. O sea, que tampoco hemos perdido con Serbia. Hemos perdido con un equipo que va muy justito. Y es todo muy preocupante. Preocupante que un equipo que ha cogido 31 rebotes por partido como Italia hoy ha cogido 50. Y ahí también le va a Scariolo parte de la culpa, porque tú tienes un tío como Yankuba Sima, que mide 2'10". Si te están crujiendo por dentro, estés haciendo a Mohamed Diouf, que es un jugador paupérrimo, o sea, de calidad paupérrima, un tío que la Virtus promedia 6 puntos por partido, parece Shaquille O'Neal en la zona nuestra, pues mete al hombre que tienes de 2'10". No juegues small ball con Pradilla y con Juacho, que yo no sé si estaba lesionado y no podía rendir, o si que simplemente ha decidido pasar. Sea como fuere, si tú ganas un partido de 4, mereces irte a casa. Y digo uno de 4, porque el de Chipre no lo cuento, porque para ya. Mí es una selección amateur.
Vale, pero hemos ganado 2 de 4. O sea, sí, bueno, pero... Decir, que no confundamos al oyente, llevamos 2 victorias, 2 derrotas. Pero vale, pero y si ganamos el próximo, estamos en octavos. Hay que ganar a Grecia. Sí. ¿Grecia se juega algo?
Ser primero.
Y eso sí, tiene claro. Mucho.
Tener mejor cruce, que tampoco lo van
ser
a saber.
Primero
porque
tiene
el grupo...
mejor cruce. De todas maneras, Juanma... Yo todavía quiero ver el Bosnia-Georgia porque de repente lo mismo que hoy Bosnia sorprendió a Grecia sin Giannis, puede ser que Georgia le gane a Bosnia, que creo que es mejor equipo.
¿Se juegan todos los partidos a la vez el jueves?
No,
a las 2 de la tarde.
Vale.
El de Bosnia es el primero y el nuestro es el último. Y a mí Georgia me parece mejor selección que Bosnia. O sea que lo mismo llegamos a las 8:30 clasificados, sería lo normal. Pero bueno, he visto cosas en este Uruguay.
Por eso, Juanma, me hacía yo antes la pregunta de imagínate que Bosnia gana Georgia y realmente te encuentras en una situación límite en la que solo te vale ganar o te vas. Ahí es donde tengo yo las dudas. Y sigo teniendo las dudas
en el
concepto de liderazgo.
Sí, lo lleváis contando desde que empezó el Eurobasket. Bueno, ya desde
para mí no necesariamente ser un líder es meter 25 puntos y 10 rebotes. no necesariamente.
Ya.
Es ese jugador que coge a otro de la pechera, que da un golpe en la mesa, que es capaz de levantar anímicamente a un compañero cuando está muy jorobado y que cuando las cosas se ponen feas, como digo yo, arrea de los demás. Ese es el concepto que yo entiendo de liderazgo y no lo encuentro de momento.
La cuestión de esto, Juanma, es que siendo como somos la familia y visto lo visto, a mí me dan ganas de heredar a más de uno. O sea, visto lo visto hasta ahora. Luego ya veremos si ganamos a Grecia, si pasamos o si Bosnia pierde con Georgia, nos hacen el favor, pero el desempeño que estamos teniendo en este Eurobasket es paupérrimo.
Yo es que lo que creo es que si no es el jueves, será el sábado, el domingo. Sí, no. Pero vamos, que las horas están...
Vete tú a saber, Juanma, puedes irte en un cruce,
no lo
imagínate,
creo.
Que te metes. Te metes en un cruce, no sé, con Israel a lo mejor.
O con Polska.
O con Polonia. Tienes un buen día, te salen las cosas, defiendes bien, tienes claridad de ideas para atacar. No te vienes abajo cuando te estén dando golpes.
Metes algún triple, que tampoco...
Exacto, es decir...
¿Cuántos habéis cruces... dicho? ¿10 de 38?
Sí, es que...
¿10 de 38?
Es que es una vergüenza. No, pero es que si quitas a De la Rea...
10 de 38 son, o sea, son números de Rea, equipo de colegio.
De la Rea,
pero
he hecho
sobre
4
todo,
de 6.
Perdona una cosa, Parra, es que en la segunda parte fueron 3 de 20. Ese fue el problema.
Y que si no metes ni un triple, juega por dentro, muchacho, que no eres los Warriors del 18, que no eres Stephen Curry, que no eres Klay Thompson, que no has estado toda tu vida metiendo 5 triples por partido. Mm. Busca otra cosa, no sé, yo qué sé.
Gracias, Swangar, gracias, Pilar. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. Hasta luego, Parra. Un abrazo.
Un abrazo.
No te enfades tanto. ¿Ha terminado la rueda de prensa de Carlos Alcaraz, Angelito?
Ha terminado, Juanma. Ha terminado con un Carlitos que ya te digo que yo lo he dicho durante la retransmisión.
Te tiene mucho aprecio, Carlos, ¿eh?
Bueno, un
sí,
poquito.
Sí, lo
es
sé.
Es muy
lo
majo.
Sé.
Es un fenómeno, de verdad. Y digo que yo, de verdad lo digo, ¿eh? Llevo desde el inicio de su carrera, yo nunca he visto tan bien mentalmente a Carlos Alcaraz. Tan centrado, tan maduro, tan consistente, no yéndose ni un segundo de los partidos. El partido que ha jugado hoy es simplemente perfecto, no ha cometido ni un error.
Un gran...
no ha cedido una sola bola de break. Cuando ha tenido que sacar la magia, con las voleas sobre todo, ha sido espectacular, levantando a todo el público, llevándose el dedo a la oreja. Y luego cuando ha tenido que ser sólido, ha sido sólido. O sea, hacía mucho tiempo, bueno, de hecho nunca, que yo veía a un Carlos Alcaraz tan maduro y tan consistente. De hecho, los números lo dicen, porque es la primera vez que llega a semifinales sin ceder ni un solo set, solo un break. Nadie ha ganado el torneo sin ceder un set y con bastantes más breaks de los que lleva Carlos. Y ya te digo, para mí, aparte del talento descomunal de siempre, ya ha activado el modo robot. Por cierto, anécdota, a la espera de saber quién es su rival, que van a jugar en un rato Djokovic y Fritz, por cierto, se va a adelantar a las 2 de la mañana porque se ha retirado Bondrusova del partido femenino que iba antes,
así
mejor. Que a las 2 de la mañana Djokovic-Fritz y a la espera de la semifinal del viernes, insisto, mañana Carlos Alcaraz, Sergio García en el campo de golf.
No me gusta.
Duelo en todo lo alto. Con 10 o 15 golpes de ventaja le ha pedido Carlos desde la pista y Sergio le ha respondido con una sonrisa que cree que sí, con 10 o 15 golpes de ventaja para Carlos, pero mañana el duelo es en el campo de golf y es Carlos Alcaraz, Sergio García.
No me gusta lo del modo robot, Angelito, porque creo que a pesar de que es verdad lo de la consistencia, la concentración, sigue siendo una genialidad, una esencia de tenista diferente, espectacular. Nunca puede ser.
Imagínate
un
robot. Que un robot encima es un genio. O sea, no. Que encima tiene sus gotas de genialidad y sus gotas
de
magia.
No, pero lo que sí les podemos decir a los oyentes del partidazo es que, además de todo lo que ven, lo que nosotros recibimos de Alcaraz, en las veces que estamos cerca de él, el que más está es Angelito, evidentemente.
Sí, pero tú también lo has vivido.
Efectivamente, es un buen tío. Carlos Alcaraz es un buen tío.
No,
es que se le ve. O sea, a poco que trates con él, que le des la mano, que hables mínimamente con este chaval, se ve que es un tío educado, humilde, respetuoso, centrado. Es un crack, de verdad. Créannos que no lo diríamos si no lo pensáramos. No tenemos que ni vamos a conseguir más por decirlo. O sea, no estoy diciéndolo porque... No. Lo digo porque lo pienso. Estamos ante un chaval que es fantástico. O sea, es un chaval estupendo.
¿Sabes por qué? ¿Tú a quién conociste en París? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que conociste a Carlos Senior? O lo que es lo mismo a su padre.
Ah, sí, bueno, a su padre, sí.
Y a Virginia, espectaculares los dos.
Sí, no.
De verdad que
hay
dos personas
debajo hay unos cimientos
y se nota.
Hay unos cimientos importantes. Angelito, pues me acabas de dar una gran noticia. Es que Djokovic empieza a las 2 de la mañana. Porque como es justo la hora a la que llego a casa, a las 2
pues...
pongo Movistar y vamos, mientras esté despierto veo Djokovic Fritz.
Por cierto, os lanzo la pregunta y mañana pasamos cuentas. Yo creo que gana Fritz.
Yo también.
A ver vosotros.
Yo creo que gana Fritz.
Yo Djokovic.
Vale. ¿Alguien más quiere votar?
Djokovic, por llevar la contraria.
Yo igual, por tocar las narices, Djokovic.
¿Palomar?
Me da igual.
¿Siro? No, Siro, ni pone el programa a esta hora. Dime, Siro, estamos aquí hablando de tenis. No te preocupes, luego te pregunto de los árbitros.
Que no sé qué me ha fallado el micrófono.
¿Te ha fallado el micrófono?
Yo creo que va a ganar Djokovic.
Vale, perfecto. ¿Contra quién?
Contra Smith, o como se llama.
Rick Smith, ¿eh? Rick Smith.
Sabía yo que no tenías ni idea, macho.
Stan Smith, el de las zapatillas. Stan Smith.
Ya bastante me parece que haya acertado un 50%.
¿Stan Smith sigue vivo?
Yo creo que sí.
Pues aún no has pillado.
Yo creo que sí.
Creo, ¿no?
No lo sé.
Pero voy a buscar.
Sí, sí, yo creo que sí.
Vale. No, es que yo no sé cuántas Stan Smith habré comprado en mi vida. Te lo juro, pude haber comprado...
78 años y sigue vivo.
30 ahí pares va. De Stan Smith. Sí, sí. Me parece una zapatilla imperecedera.
Sí.
Mítica, hombre, mítica.
Sí. Mítica. Queda bien siempre. En cada época del año puedes poner unas Stan Smith. Es fantástica. Y son cómodas, sobre todo.
Ganó un par de Grand Slams, fue tenista, evidentemente. Sí, sí. Y ganó tanto el US Open como Wimbledon.
Mónica, ¿quién gana hoy? ¿Djokovic o Stan Smith? Vale, Djokovic, perfecto. Un abrazo, Angelito.
Yo voy con Stan Smith, un abrazo.
Gracias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Hay muchísimos sobre la no inscripción de Emerick Laporte con el Athletic. Decía uno, ¿entrará el TAS de oficio para que Laporte juegue en el Athletic o no tiene derecho a trabajar como Dani Olmo? A ver si lo entiendo. La documentación de Laporte ha llegado tarde. Anda, como la de Dani Olmo. Athletic, lo tienes fácil. Pide la cautelar al CSD que te la dan seguro.
¿Puede pasar eso, Fouto, que Uribe salve la cabeza de Laporte?
No, vamos a ver. El Athletic de Bilbao puede pedir a Uribe, no al TAD, que ha dicho un oyente, el TAD no tiene competencia para esto,
vale,
porque es un tema disciplinario. Pero sí Uribe puede decidir que se inscriba.
Habla más centrado al micrófono, sí, y con un poco más de fuerza.
No, que puede pedirlo el Athletic de Bilbao, Uribe.
Muy bien. Al CSD. Perfecto.
Lo que pasa es que es verdad que lo de Dani Olmo dependía de la Federación y de la Liga. Esto es de la FIFA y a lo mejor ahí Uribe no se mete en estos casos.
Lo de Laporte lo soluciona Laporta con una llamadita rápida al CSD. Qué pena la mala relación entre Athletic y Fútbol Club Barcelona. Sobre el básquet, muchas críticas también. Decía un oyente, empezando por los hermanos Hernán Gómez, esta selección es una banda. Vaya desastre de equipo, seleccionador incluido. Juancho y Parra 0 de 4 en triples, Brizuela 1 de 6 y aún así siguen en la pista llevándose halagos de los comentaristas. Hoy en día solo se fijan en los puntos que hacen los jugadores sin darse cuenta de los porcentajes tan horribles y de las pérdidas que cosechan. Y mira, hay un oyente que ya se adelanta a lo que puede suceder el próximo domingo. Hoy es el preludio de la primera gran noche de radio de la temporada. Si se alinean los astros y es un mix del tertulión y la final del US Open entre Alcaraz y Sinner. Ojalá que sea así.
El domingo.
Tendría que ser una final muy larga porque empieza a las 8 de la tarde. Pero vale, bueno, perfecto. Si dura 4 horas llega el tertulión.
Sí, sí. Noche fantástica, de radio y noche ambiental fantástica. Tenemos 21 grados en Madrid, 23 en Benidorm, 19 en Gijón, 20 en Majadahonda, 23 en Barcelona, 20 en Zara de los Atunes, 19 en San Sebastián, 20 grados en Cáceres. Y dirán ustedes, ¿y por qué dices estas ciudades? Pues porque son las que tengo yo en el móvil, no sé por qué.
Y 30 en el estudio.
Son las que has estado.
Sevilla 24, Málaga 20, París 17.
Porque son en las que has estado últimamente.
Tokio 28, también la tengo.
Y 30 en el estudio.
30, aquí en el estudio tenemos 30. Pues pon el aire, no te quejes tanto con el aire. Que también os molesta una avispa en el calzoncillo.
No.
Sí, hombre. Pon el aire.
Yo no sé ponerlo ahora, lo pido.
Tengo calor, Tengo calor.
En Aldea del Freno no has estado, ¿no? No te sale, ¿no?
¿Aldea del Freno?
No, ahí no te sale.
No me sale.
Ahí no has estado.
No, pero bueno, he estado en sitios muy...
Sí, sí. Tokio...
No, San Sebastián, Cáceres, Málaga, Zara. Sevilla, Zara de los Atunes, Barcelona...
No están mal los sitios en los que has estado.
Benidorm...
¿Pero has estado?
¿En Benidorm?
Sí, claro. ¿No?
Todos los años voy.
¿Todos los años?
A ver a mis padres.
Ah, vale, que yo veré a nena allí. ¿Vale?
Claro, claro. 12 y 3, hora menos en Canarias. Ya está Anthony en Sevilla.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Esta ola de incendios no solo ha provocado una lucha por la mera supervivencia de pueblos, también una lucha por proteger la memoria, los símbolos de un valle, de una comarca o de un municipio.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo, los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte Valduero.